El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Muy buenas tardes, FM Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de la FM Moreno. Un nuevo guión del medio, último guión del medio del mes de junio. Tarde gris en Moreno, tarde gris en gran parte del Gran Buenos Aires, la capital federal. 13 grados la temperatura, 64% la humedad. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, José, para vos y todos los radioescuchas de FM Moreno.
Comenzamos este guión del medio recordándoles ya de movida las formas de comunicarse. Pueden hacerlo en vivo y en directo al 0237-4666-559, el teléfono de la FM Moreno, el teléfono de línea de la FM Moreno. También pueden comunicarse a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. Pueden seguirnos online por la página de la FM y también pueden hacerse amigos del Facebook de Guión del Medio. Esas son las formas de aportarle a esta construcción de un nuevo relato que pretende reflejar los intereses de los laburantes, de los sectores populares de Moreno, del conurbano y, por qué no decirlo, del mundo. Mariano, ¿por qué no nos presentás ya cuáles van a ser los temas por los cuales vamos a estar transitando en este guión del medio del lunes 24 de junio?
Analizando el panorama que encierra a nivel mundial la no posibilidad de Europa de seguir manteniendo los ajustes, la disposición de Estados Unidos de abastecer de armas a los rebeldes, a la oposición siria, y la reunión del G8, un grupo chico de los países con mayor poder a nivel mundial, que se empiezan a tergiversar una cantidad de cosas, y en esta disputa central que toma acción en Siria hay posiciones diversas que vamos a estar analizando. Esto en realidad, como manifestación, más allá de que suceda tras el charco, lo vamos a ver también en Brasil con las protestas que se vienen dando desde allá 2 semanas a esta parte, que empieza con un incipiente de protesta por el aumento de la tarifa de transporte, pero que encierran muchas más cosas por detrás. A nivel regional vamos a estar trabajando sobre la nueva ley de medios latinoamericana que se promueve desde Ecuador, en la cual principalmente como uno de los ejes más trascendentales es la no posibilidad de los bancos, de los grupos inversores, de tener más allá de ser que sean solamente bancos sin que no se inmiscuyan, como aquí lo hacen y en todos los países, en los medios de comunicación masiva. Y a nivel nacional, cerrando las listas de cara a las PASO, de cara a las nuevas elecciones, vamos a ver cómo está este panorama tan complicado que se viene dando con estos cierres de listas y las alianzas que se tejen y se destejen en este panorama.
Vamos a estar entrevistando en ese marco a Walter Correa, que no es otro que el secretario general de la Federación de Trabajadores Curtidores a nivel nacional y también es el secretario general de la regional Merlo Moreno Marcos Paz de la CGT Azopardo, o mal llamada la CGT Moyano, que va a ocupar el cuarto lugar en las listas del Frente para la Victoria. Contradicciones, ¿no? Un moyanista, cuarto lugar en el Frente para la Victoria en el distrito de Moreno. Lo vamos a estar entrevistando telefónicamente alrededor de las 4 de la tarde. Transitando por todos estos caminos, vamos a estar tratando de despejar un poco el panorama en esta era, la era de la boludez.
hacemos los trabajadores.
Para dar comienzo al análisis internacional, elegimos trabajar una nota del día de hoy, una opinión de Moisés Naim, editorialista, escritor, que trabaja, que funciona como uno de los escribas del Diario de la Nación y que nos viene ya acostumbrados con sus análisis con respecto a la situación mundial. Hoy dice lo siguiente: primero fue Túnez, luego Chile y Turquía y ahora Brasil. ¿Qué tienen en común las protestas callejeras en países tan diferentes? Varias cosas y todas sorprendentes. Número 1. Pequeños incidentes que se hacen grandes. En todos los casos, las protestas comenzaron con acontecimientos localizados que inesperadamente se convierten en un movimiento nacional. En Túnez, empezó cuando un joven vendedor ambulante de frutas no pudo soportar más el abuso de las autoridades y se inmoló, prendiéndose fuego. En Chile fueron los costos de las universidades, en Turquía un parque y en Brasil la tarifa de transporte. Para sorpresa de los propios manifestantes y de los gobiernos, esas quejas específicas encontraron eco en la población y se transformaron en protestas generalizadas sobre cuestiones como corrupción, desigualdad o alto costo de vida o la arbitrariedad de las autoridades que actúan sin tomar en cuenta el sentir ciudadano.
Bueno, primer análisis. El verbo lo pone en pasado, fue, ¿no? Como si no estuviese sucediendo. Es cierto que ya vamos a estar mirando y analizando lo de Brasil, que ocupó el centro de la escena a nivel mundial y obviamente a nivel regional todas las revueltas que se fueron dando en Brasil, pero en Turquía, en Chile, ese descontento social, esas manifestaciones callejeras son actuales, no fueron nada. O sea, Moisés Naim, como es el trabajo de estos escribas del Gran Capital Financiero Internacional, lo que pretenden es mostrarnos un conflicto parcializado, ¿no? Que va rotando de un lugar a otro, que no tiene que ver todo con lo mismo. Bueno, efectivamente lo que va sucediendo en Turquía, lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Europa, 100.000 trabajadores de los sindicatos italianos se manifestaron entre viernes y sábado de la semana pasada en contra de las pretensiones de recortes presupuestarios, eso del recorte del gasto público, que no es otra cosa que dejar gente sin laburo, eso es el recorte del gasto público. Bueno, eso está sucediendo, no la categoría o el término en tiempo pasado es tierra en los ojos para la construcción de los trabajadores, ¿no? O la construcción de los sectores populares. Eso está sucediendo. Ahora, hay que preguntarse efectivamente por qué está sucediendo esto.
Las protestas no tienen líderes ni cadenas de mando. Las movilizaciones rara vez tienen una estructura organizativa o líderes claramente definidos. Cuarto punto, no hay con quién negociar ni a quién encarcelar. La naturaleza informal, espontánea, colectiva y caótica de las protestas confunde a los gobiernos. ¿Con quién negociar? ¿A quién hacerle concesiones para aplacar la ira en las calles? ¿Cómo saber si quienes aparecen como líderes realmente tienen la capacidad de representar y comprometer al resto? Incluso cuando en el párrafo anterior iba desde lo más chico hacia lo más grande, es decir, a partir de una pequeña protesta sobre una tarifa del colectivo se genera una movilización social, a partir de la queja sobre una plaza pública se transforma en una construcción, lo que está negando es que ya hay algo pretérito. Es decir, en cada una de las manifestaciones lo que él trabaja como aquello que causa en esa realidad el detonante. El detonante es la gota que rebalsó el vaso. Y en esta gota que rebalsó el vaso, que él no quiere ver, también lo que está haciendo es dejando de lado o poniendo el acento en todo lo que ya veníamos trabajando desde la primavera árabe hasta acá, en las redes de Facebook, en aquellas movilizaciones que solamente son espontáneas, es decir, que no tienen capacidad organizativa. ¿Cómo, si se escuchara verdaderamente los reclamos, que ni siquiera se atienden a ir contra el gobierno, por ejemplo, en el caso de Brasil, contra Dilma Rousseff? Lo que se está trabajando, y que también después lo vamos a analizar con respecto a la resolución que plantea Dilma con respecto a lo de Brasil, son cuestiones mucho más profundas, que no tienen que ver específicamente con esa situación particular del desencadenante, sino con el malestar social que se está viviendo a nivel mundial. Y que son precisamente estos que venimos trabajando. La época de ajustes, la conflictividad salarial, la inflación, el ataque de los precios, las diferentes tendencias que se están disputando en el centro del capital, que son esos los que generan ese malestar y que, lógicamente, en sociedades determinadas va a tener una manifestación particular.
Todos los hechos acontecidos en la realidad mundial en los últimos años, y yo diría a lo largo de toda la historia, son manifestaciones de alguna cuestión. Y acá lo que está sucediendo, efectivamente, es hay un cambio en la estructura y no están pudiendo ver eso. O si lo están viendo, lo están ocultando, ¿sí? Su concepción liberal, su concepción de mercantilista de la historia, su concepción de que la historia la hacen los grandes hombres y no los pueblos que luchan, no el sujeto social verdaderamente revolucionario, hace que nos presenten un relato de una manera que nos tenemos que explicar lo que sucede a partir de lo que sucede. O sea, en sí mismo no tenemos que explicar. Y ahí se corre de eje que lo que se pone de manifiesto en todas estas situaciones que son noticias cotidianas y permanentes es que hay un profundo reacomodamiento en la estructura, en lo que le da lugar a la superestructura, lo que después es expresado en pueblos, gobiernos, institucionalidades y diferentes cuestiones que. Pero lo que está sucediendo en este momento del mundo es que hay un cambio profundo y radical en las estructuras de cada uno de los pueblos, de los países, de las naciones, de hasta inclusive de la recategorización de determinados conceptos, por ejemplo, el concepto Estado-Nación.
La prosperidad no compra estabilidad. La principal sorpresa de estas protestas callejeras es que ocurren en países económicamente exitosos. La economía de Túnez fue la mejor de África del Norte. Chile se pone como ejemplo mundial de que el desarrollo es posible. En los últimos años se volvió un lugar común calificar a Turquía de milagro económico y Brasil no solo sacó a millones de personas de la pobreza, sino que incluso logró la hazaña de disminuir su desigualdad. Esta es la brecha que saca a la gente a la calle a protestar contra el gobierno y calienta otras muy justificadas protestas. El costo prohibitivo de la educación superior en Chile, el autoritarismo de Erdogan en Turquía o la impunidad de los corruptos en Brasil. Seguramente en estos países las protestas van a amainar, pero eso no quiere decir que sus causas vayan a desaparecer. La brecha de Huntington es insalvable y esa brecha que produce turbulencias políticas también puede ser transformada en una positiva fuerza que impulsa el progreso. Cuando hace referencia a la brecha de Huntington, ¿de qué estaba hablando? Un politólogo, Samuel Huntington, publicó en 1968 El orden político en las sociedades en cambio. Su tesis es que en las sociedades que experimentan transformaciones rápidas, la demanda de servicios públicos crece a mayor velocidad que la capacidad de los gobiernos de satisfacerla. Esta es la brecha, precisamente, de la que trabaja para justificar las manifestaciones y que esto es que acá se presenta claramente cuáles son las dos posturas de clase en el entendimiento de cuál es, de qué se llama cuando hablamos nosotros de reacomodamiento de la estructura. Él lo trabaja solamente como un crecimiento en la capacidad adquisitiva de la población que hace que tengan que demandar más y que el gobierno no puede dar respuesta a eso. Lo que estamos hablando nosotros es que en el momento que se cambia una estructura, se reacomodan las fuerzas sociales que se van a disputar. En el momento en que uno percibe la riqueza, cómo la percibe y cuánto también percibe, está también encerrado de qué manera va a actuar con respecto a la sociedad y cuál va a ser su posición con respecto a un problema. En este caso, el avance que tuvo Brasil en estos últimos tiempos, al plantarse como potencia económica latinoamericana, lo que hizo fue crecer de manera abrupta esa llamada capa media. Capa media que está en este momento en una disputa entre los sectores populares de Brasil y aquella oligarquía que siempre tiene sus intereses puestos en el gobierno y que al estar oscilando entre una capa y otra es la que está en este momento en disputa y de la cual provienen la mayoría, por no decir todas estas protestas.
Lo que está en crisis es la capacidad de organizar a la sociedad civil. Aquel que logre organizar la sociedad civil podrá expresar gobierno de esa organización. Ahora, la forma de organizar es lo que está en crisis. Entonces, esta brecha de Huntington, como les gusta ponerle categorías a ellos, no está en el punto de que no hay capacidad de dar respuesta a esa posibilidad ahora de acceder a determinados servicios que piden sectores medios, sectores de trabajadores, sino que lo que hay que organizar está bajo otro otra base material. Digo, claro que el consumo de basura que tiene la humanidad por estos días, y no hay que irse a recorrer el mundo, hay que caminar por Moreno, por ejemplo, desborda la capacidad de determinado estado para recolectar toda la basura. Bueno, lo que exige es que organicemos de otra forma, porque si seguimos organizando el consumo y produce ese nivel de basura, no hay manera de garantizarle la recolección de residuos, por ejemplo, y su debido procesamiento al nivel de consumo que hay. Hay que pensar en eso, porque decir hay que dejar de consumir suena bárbaro, suena divino. Ahora eso hay que materializarlo en hechos, ¿sí? Y pedirle a algo que ya no puede dar respuesta como sector de la sociedad al consumo y, por ejemplo, el consumo de diferentes cuestiones que producen basura, ¿sí? Ellos mismos generan el problema. ¿Cómo le podemos pedir a ellos que generen la solución? De hecho, hay otra noticia o otro hecho que organizó la semana en el mismo sentido, que es la incapacidad de darle vía salida a lo que es el conflicto en Siria, ¿sí? ¿Quién genera los intereses expresados más acabadamente por el capital financiero internacional en sus diferentes líneas, en sus diferentes vertientes que se expresan al interior de los diferentes gobiernos, pretenden darle una salida a Siria cuando ellos generaron la salida bélica, ¿no? O sea, ellos producen la conflictividad en nivel bélico, la política por otros medios, que es la guerra, y ahora son ellos los que pretenden darle salida a esa guerra. Y obviamente, la salida que le encuentran, a su entender, la única posible, es enfierrar directamente a todo lo que se presenta como oposición a Al-Assad. ¿Y qué quieren? La cabeza de Al-Assad. Y que cuando pide Estados Unidos y el núcleo de la OTAN y el núcleo de los países de corte netamente imperialista, de corte de netamente potencia o expotencia mundial, piden una salida del conflicto sirio por la vía bélica y exigen que en eso se cobre la figura de Al-Assad, con la sola oposición de uno de ellos, que es Rusia, impide esa posibilidad, esa salida. Entonces, si uno pusiese sobre la balanza el PBI de Rusia, la cantidad de producción de Rusia, el lugar de Rusia en el mundo, en contraposición con los otros, Estados Unidos a la cabeza, diría, tiene lo que va a primar es la petición de los Estados Unidos, y no puede primar esa petición, ni la de Estados Unidos, la de Cameron, la de Francia, la de la OTAN. Y ya Alemania también se enrola atrás de Rusia. Bueno, ¿de qué está hablando eso? Que hay un cambio de estructura, y aquel que no sepa leer qué es lo que está sucediendo en el mundo, que ya la salida no es por la vía de a ver quién tiene más fuerza para hacer lo que él piensa que hay que hacer, estará naufragando en intentos vanos de canalizar esas diferentes conflictividades en torno a su poder.
Así es. En este sentido, la verdad, en todo caso, de alguna de las fuerzas no se justifica de por quién tiene, es decir, quién tiene la salida más ingeniosa en todo caso a este conflicto, sino en este, es claro, la verdad reside en quién tiene el poder de que se corresponda con lo que está pasando. Y hoy en día es Rusia, a través del BRIC, a través de el crecimiento que ha tenido este grupo o sector que conforma China, que conforma Rusia, que conforma Sudáfrica, que conforma Brasil, en el sentido de entender qué es lo que está pasando y actuar en base a eso. Entonces es lógico que lo que un solo país puede representar en contra de los demás es lo que tenga asidero en la sociedad.
Correcto, o sea, y no en tanto Estado-Nación, ¿no? Porque acá me parece que hay otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener bien presente, ¿no? La resignificación de aquellos conceptos y categorías que nos fueron organizando la vida, por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos a partir del Pacto de Bretton Woods, ¿no? Y uno de esos categorías y conceptos fue la categoría de el Estado-Nación. Estos analistas, como Moisés Naim o como Thomas Friedman, hablan de los estados fallidos. ¿Sí? Como que hubo estados, hubo naciones que no hicieron bien la tarea, no hicieron lo que tenían que hacer y por eso son estados fallidos. Bueno, perfecto. Esa es una lectura acorde a determinados intereses. ¿Cuáles? Los que representan ellos. Entonces, como aquellos, algunos países hicieron mal las tareas, hay que intervenirlos. Hay que intervenirlos vía bélicamente o hay que intervenirlos vía anexión de mercado. Porque esta reunión del G8, que no posibilita un acuerdo a la salida pacífica de Siria, sí avanza, por ejemplo, en la creación de del mercado de libre comercio más grande del mundo. 800 millones de personas, que sería un mercado entre los Estados Unidos y Europa. Después de la tanda vamos a estar analizando cómo está Europa, también con una nota que salió en el día de ayer del Diario de la Nación. Pero aquellos países que sí hicieron bien la tarea, por ejemplo, la Argentina de los 90 con Carlos Menem a la cabeza, que era el alumno predilecto del consenso de Washington, hicieron bien la tarea y no fue como no fue.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años. Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Hacemos los trabajadores.
Según la comisión, ese algo más es una reforma estructural, alivio de las restricciones en caso de despidos y otras regulaciones de los mercados laborales. Liberalización de las profesiones cerradas y eliminación de los controles sobre los mercados para bienes y servicios. Sin embargo, esto no es mucho más que vino viejo en una botella nueva. Desde el estallido de la crisis de la eurozona, la Troika, la Comisión, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo insistió en este tipo de reformas estructurales como parte de cualquier paquete de asistencia financiera. A Grecia, España y a los demás se les dijo todo el tiempo que estas reformas eran necesarias para impulsar la productividad, la competitividad, así como para ayudar a restaurar el crecimiento. Nada de esto debería de ser una sorpresa. la reforma estructural aumenta la productividad en la práctica a través de dos canales complementarios. Primero, los sectores de baja productividad se desprenden de mano de obra. Segundo, los sectores de alta productividad se expanden y contratan más mano de obra. Ambos procesos son necesarios si las reformas han de aumentar la productividad en todos los ámbitos de la economía. Ahora bien, cuando se deprime la demanda agregada, como sucede en la periferia de Europa, el segundo mecanismo opera débilmente, si es que lo hace. Resulta fácil ver por qué. Facilitar los despidos de mano de obra o la creación de nuevas empresas tiene escaso efecto en las contrataciones cuando las firmas ya tienen capacidad en exceso y les cuesta encontrar consumidores. De manera que lo único que tenemos es el primer efecto y, por ende, un aumento del desempleo.
Es algo lógico. Ya desde el primer momento en que trabaja sobre esta dualidad en que los sectores de menor productividad se desprenden de la mano de obra y los sectores de mayor productividad agarran, es decir, toman esa mano de obra, eso ya es un contrasentido. Los sectores con mayor productividad son los que menos dependen de esa mano de obra. ¿Por qué? Pues si son mayores productivos, es decir, que tienen la posibilidad o que tienen la capacidad de producir en menos tiempo, es decir, que aquella mano de obra no es necesaria porque tienen la tecnología necesaria para reemplazarla. ¿En qué situación está Alemania? ¿Por qué en este momento está hablando de la Unión Europea y la crisis que se está viviendo de esta manera? Alemania forma parte de los tres países más importantes a nivel económico, a nivel mundial, entre Estados Unidos y China. ¿De qué se destaca Alemania? Puede ser el principal productor o con capacidad tecnológica que tiene para poder producir y exportar esa producción. ¿Cuál es la crítica que le hace Estados Unidos a Alemania? Que empiece a mirar más hacia adentro. ¿Y cuál es la crítica que hace Estados Unidos hacia China? Que también mire más hacia adentro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, dentro de tres países, queda, es el que más relegado está. Ataques en estos últimos dos años a esta parte, hubo ataques de esas tres partes, principalmente hacia Alemania, porque es el que mayor capacidad tecnológica tiene. Y uno de los ataques en particular fue la de empezar a desbarrancar las bancas de cada uno de los países de la Unión Europea, de los cuales Alemania sigue sosteniendo de sus bolsillos. ¿Cómo hicieron esto? Declarando en su momento bonos que eran pasivos, es decir, que no tenían una corriente en el mercado, como activos. Y en el momento que se declararon como tales, figuraba plata que en realidad no existía. En el momento que se ejecutaron esos bonos, se vieron que no tenían los fondos, esos bancos cayeron. Y Alemania se tuvo que atener a bancar esos países que son su resguardo dentro del círculo político que es la Unión Europea. ¿De qué manera lo hizo? Condicionándolos a ellos de que tenían que tomar ciertas medidas. Esas medidas eran ajustar, es decir, vapulear a la clase obrera de cada uno de los lugares. Eso tuvo resistencia, ¿no? La clase obrera en este sentido nunca se va a quedar de brazos cruzados viendo, por más de que ese país tienda en la recuperación, algo que es imposible en este marco económico. Es lógico que en el momento que tocan el bolsillo vamos a tener que salir a protestar. Y esto es lo que ahora plantea en este caso el diario La Nación a través de sus escribas, diciendo, bueno, ya se intentó con el ajuste, no se dio. Ahora, le damos un poquito más de tiempo a esos países que se están decayendo, pero dentro del marco mundial, ¿es posible darle más tiempo?
Por eso esa pretendida creación de un mercado, el mayor mercado de libre comercio del mundo, de la humanidad, como salieron a cantar victoria los países del G8 en la reunión en Irlanda del Norte la semana pasada, tiene sus límites, porque Estados Unidos, para crear ese mayor mercado mundial de libre comercio, necesita que Alemania deje de producir tecnología, o sea, que deje de aumentar su capacidad para controlar el capital constante, ¿sí? Esa tecnología, toda esa maquinaria de punta, de última generación, que hace que cada vez se concentre en menos manos la capacidad productiva. Y esa menos manos se representa en un puñado ya de empresas. Habíamos traído el dato de 147 empresas de nivel mundial, transnacionales, que concentran más del 40% de la riqueza. Bueno, eso cada vez tiende a concentrarse más. No es que va a haber más empresas, va a haber cada vez menos con mayor capacidad de controlar los núcleos productivos. Y acá, Mariano, esto nos tiene que servir para explicarnos nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces analizamos que a partir del 76, del golpe de Estado cívico-militar de 1976 en la Argentina, la Argentina cayó en un proceso de desindustrialización, ¿no? Dicen los analistas del campo nacional y popular, los sectores de los trabajadores, que a partir de ese momento se desindustrializó la Argentina. Y nosotros creemos que todo lo contrario. A partir de ese momento se industrializó. ¿Qué es lo se industrializó? Bueno, hubo mayor capacidad de producir bienes de consumo con menor cantidad de obra de mano de obra. O sea, ¿qué hubo? Sí, hubo menos fábricas. Pero eso no es desindustrialización. Todo lo contrario, eso es industrialización en el sentido estricto del término. Cada vez la producción mundial se hizo más industrial, más tecnologizada. O sea, cada vez necesitó de menos trabajadores para producir. Eso es lo que sucedió en Argentina. La Alfa Romeo ya a mediados de los 70, a principios de los 80, tiene producción de automóviles prácticamente sin trabajadores. El Diario de la Nación de la Argentina edita los 300.000 diarios cotidianamente con apenas 23 trabajadores. Tiene una máquina, solo hay que acercarse a la vereda de la calle Cepita y mirarla de afuera, ¿sí? A través de esos vidrios blindados que seguramente tienen, y se verá trabajar a esa máquina que produce 300.000 diarios, la tirada completa del Diario Nación, día tras día, con apenas 23 trabajadores. Eso no es desindustrialización, eso es todo lo contrario, eso es la industrialización. Entonces, los Estados Unidos, para efectivamente lograr un mercado, el más grande del mundo, de libre comercio, que le reproduzca los intereses de su industria, necesita que Alemania deje de industrializar toda Europa. O sea, deje de quedarse con el control de mercado. Otra expresión de eso es la puja como se va dando en los diferentes territorios. Por ejemplo, el Brasil. No vamos a recorrer todos los hechos que ya fuimos conociendo con respecto a lo que está sucediendo en Brasil en estos últimos días. Pero lo notorio es cómo salen a operar. Ya la semana pasada, Mariano, el lunes, leíamos una nota de un artículo de Leonora Grossman del diario La Nación, que decía que los drones, los aviones no tripulados israelíes, tienen autorización para atacar en Brasil una hora antes y dos horas después de todos los eventos de trascendencia mundial que suscitaste en eso, sin la autorización de Dilma Rousseff. Un día después, el día miércoles, el diario La Nación también, en un artículo se llama Los curiosos consejos para aplicar en las calles, en Brasil, hace una descripción de lo que se necesita para ocupar correctamente el territorio en Brasil. Y, por ejemplo, dice que no hay que identificar a los líderes, que hay que evitar sacarle fotos y mostrarlos en las redes sociales, que hay que ir a las marchas con antiparras, que hay que liberar la zona de Wi-Fi como señal abierta para que se logre crear un circuito de comunicación más eficiente para los manifestantes. Enumera una serie de ciudades en Brasil donde hay que accionar, ¿sí? Donde hay que ocupar la calle. Bueno, una cantidad de descripción para precisamente esto que trabajamos y planteamos siempre, la necesidad de garantizarse los intereses de estos sectores del capital acorde a su forma de pensar y concebir la vida. O sea, en contra de los intereses de las grandes mayorías. Eso es lo que está disputándose tanto en Europa, tanto en Estados Unidos, y también se está disputando adentro del BRIC y Brasil como pata de ella.
Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.
noche que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. El don de no ser indiferentes, hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero vos no. Lejos de casa, yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
¡Alca! ¡Ni tantico nada!
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
4 menos 10 de la tarde, volvemos al guión del medio y las vías de comunicación para que puedan compartir con nosotros esta construcción desde los trabajadores son 0237-4666-559 vía teléfono. Pueden comunicarse con nosotros también vía mail a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar, seguirnos a través de la FM Moreno 90.1 y agregarnos también como amigos al Facebook, tipeando guión del medio y agregando solamente.
Bien, bloque regional, además de los sucesos que están aconteciendo en Brasil, que tendríamos que reflexionar un poco más, qué significa, tal vez tengamos que tomarnos el lunes que viene, porque por más que cesen las protestas callejeras tal vez han puesto de manifiesto muchas preguntas para este proceso de construcción del socialismo del siglo XXI, como bien les gusta llamar a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, el papel de Brasil, el papel del BRIC en esa construcción, la injerencia del ALBA en el día tras día, en lo cotidiano de nuestras Latinoamérica, de nuestra realidad, de nuestro mundo. Uno de los hechos que organizaron, a nuestro entender, lo regional en esta semana fue la definitiva aprobación y sanción de la ley de medios en Ecuador. ¿Sí? En este proceso de construcción de esta realidad, bueno, sanciona Ecuador una ley de medios que se corresponde con los intereses de las grandes mayorías, con los intereses de los trabajadores, con los intereses de los sectores populares, del pueblo en su conjunto. Ahora, esta ley de medios tiene algunas particularidades que creo que ameritan ser discutidas.
Cuando recién vos hablabas, José, del proceso de industrialización en el bloque anterior, esa industrialización lleva a que unos tengan mayor capacidad productiva que otros, es decir, que se concentra esa capacidad productiva. Y en este término, esa capacidad productiva no es solamente en materia tecnológica o de capacidad de trabajo, sino también en capacidad de información, en capacidad de que esa materialización pueda traducirse en lo que piensa cada una de las personas en la población. Entonces, esta ley de medios en particular de Ecuador atiende a que no se dé esa concentración. Es decir, aquellos grupos capitales que se han apropiado de una cantidad de medios diversos dentro del panorama amplio que trabaja la difusión de las ideas, en este sentido son solamente, tienen que atenerse a lo que hacen. Por ejemplo, los bancos. Los bancos no pueden tener, solamente concéntrense, muchachos, y ya bastante mal nos hacen con que lo dejemos hacerlo, en ser bancos. No pueden participar en la atención de canales de radio, canales de televisión, publicidades por internet, etcétera. Es importante trabajar esto, ¿por qué? Porque nosotros también estamos transitando en este momento, tuve una discusión muy importante de hace 3 años esta parte con respecto a la formación de una ley de medios de radiocomunicación y que tiende precisamente a las mismas bases, es decir, a transformar lo que, o a atacar lo que siempre galardonamos nosotros como la propiedad privada. Ahora bien, en este sentido, en Ecuador, las fuerzas están de manera tal, compenetradas con esta situación, con este momento de liberación, que pueden atacarlo directamente y no como nosotros, todavía tenemos que tener una cantidad de distancias medias para poder llegar a eso.
Sí, lo central, más allá de que seguramente la ley de medios de Ecuador va a lograr permitirle expresar voces, ideas, pensamientos, críticas a sectores que antes no accedían a los canales de difusión masivo que permiten expresar determinada concepción de la vida, determinadas ideas de organizar. Eso va de suyo que esta ley lo garantiza, como en gran medida lo garantiza la ley de medios sancionada ya hace 3 años acá en la Argentina, que le permite acceder a sectores populares, organizaciones sociales, universidades, gremios, sindicatos, lugares. Bueno. Exactamente. Expresar, pero lo central de esta ley es que corta ese círculo de acumulación de los medios de producción. Entendido, los medios de comunicación como medios de producción. Entonces, cuando Correa o la Asamblea Parlamentaria Ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, los sectores populares del pueblo ecuatoriano empujan y hacen realidad una ley que la alta banca mundial, o sea, el capital financiero internacional, no puede tener medios de comunicación en el Ecuador. Cuando los medios de comunicación no pueden tener bancos, por ejemplo, que es la otra cara de la misma moneda, a lo que está apuntando, lo que está desarmando es ese espantoso y cruel voracidad por acumular del gran capital. Le pone coto a eso. No, a diferencia de lo que planteábamos en el bloque anterior con respecto a la posición de los Estados Unidos, que le pide que regule su tecnología. O sea, le propone el pacto, el famoso pacto tecnológico que allá el húngaro George Soros plantease a principios de los 2000. Pacto tecnológico. No se puede eso. Sería pretender frenar la historia, pretender frenar el desarrollo de la humanidad. El problema no es la tecnología, el problema es qué hacemos con eso. Entonces, esta ley de medios que impide, que trata de regular el mercado a partir de los intereses de las grandes mayorías, apunta directamente y le pega en la línea de flotación a esos intereses. Otra de las cuestiones es que si el objeto social de determinadas sociedades anónimas, de determinados SRL, de determinados pools de inversión al interior de Ecuador, no son las comunicaciones, no puede participar. Acá, por ejemplo, con nuestra nueva ley de medio, Telefónica y Telecom, ¿sí?, que son empresas de telefonía, no podrían controlar grandes espectros de medio de comunicación, por ejemplo Telefe, por nombrar uno de ellos, ¿no? Pero lo central de la sanción de la ley de medios ecuatoriana es que impide ese proceso de concentración en pocas manos de los medios de producción.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, Estación de Comunicación.
¡Libertad desde el pueblo!
¡Justa! ¡Libre y soberana!
¡La justicia desde el pueblo!
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en mí.
¡No existe para el peronismo más una sola clase de hombres!
¡Nunca más!
¡Los que trabajen!
Seguimos en el guión del medio, 16 horas 3 minutos y apertura de nuestro bloque nacional, comunicación telefónica, uno de los hechos que se han discutido y han tenido mucho tiempo de cobertura fue el cierre de listas para las elecciones del 27 de octubre con el 11 de agosto como previo, internas abiertas, obligatorias para todas las fuerzas políticas. En el distrito de Moreno, el Frente para la Victoria también ha cerrado su lista y estamos en comunicación con uno de los integrantes de esta lista, el candidato a concejal en el cuarto lugar, Walter Correa. ¿Esto es así, Walter?
Sí, es así, compañero.
¿Qué tal, Walter? José María Adún te saluda y Mariano Fontana desde el guión del medio de la FM Moreno.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, Walter, queríamos entrevistarte para que escuchar las primeras apreciaciones de un referente del movimiento obrero. Nosotros sabemos, vos sos el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Curtidores, además de ser el secretario general de la regional CGT Merlo Moreno Marcos Paz y integrante en este momento de la lista para candidatos a concejal por el Frente para la Victoria del Distrito de Moreno. ¿Cuál es el papel que vas a jugar dentro de la construcción de la política morenense, la política institucional morenense?
Mira, la idea nuestra es que yo represento un sector, básicamente los trabajadores, ¿no? Agrupados desde la 2CGT hasta la 2CTA. La verdad que básicamente es eso, es representar a los compañeros, defender a los compañeros dentro del ámbito legislativo municipal y seguir militando como lo hemos hecho hasta ahora, con un perfil desde el llano, con los pies sobre la tierra y con un compromiso social y de militancia que lo hemos mantenido durante todos estos últimos años.
Walter, ¿por qué esta decisión, como bien decís que vos representás los intereses de un sector de la sociedad, el sector mayoritario de la sociedad, que son los sectores de los trabajadores, que se agrupan en diferentes formas de organización gremial, sindical? ¿Y por qué considerás vos que es el Frente para la Victoria el espacio para poder garantizarles a ese sector de trabajadores de la sociedad la realización de sus intereses?
Mira, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que desde nuestra óptica hoy un avance importante de la derecha, ¿no? Por eso la derecha tiene tantos candidatos en el distrito, en la provincia y a nivel nacional. Y me parece que es donde hoy hay que jugársela y poner lo que hay que poner. Me parece que el país lo necesita y creo que nosotros tenemos que defender a nuestra clase, tenemos que comprometernos en la defensa de nuestra clase. Y me parece que el mejor lugar, por lo menos desde nuestro distrito, de nuestro querido Moreno, trabajar para que así sea. Por lo menos dar estas señales de unidad, de compromiso y de militancia.
¿Cuáles son los planteos, las discusiones que vas teniendo vos con los diferentes sectores de laburantes, CTA, de Moreno, otros gremios de los diferentes sindicatos que integran la CGT que vos conducís acá en forma regional? ¿Cuáles son los planteos, los intereses centrales a llevar adelante como propuestas en el legislativo local?
Mira, acá el abanico la verdad que es enorme, ¿no? Porque los reclamos y la demanda y la necesidad de los trabajadores son muchísimas, desde el techo, la vivienda, la parada del colectivo y hasta su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que hay varios temas para tratar, varios temas para discutir, varios temas de forma y varios temas de fondo. Lo importante es que tengamos una mirada objetiva y unificada de todos los sectores. Estamos hablando de uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires y con una demanda social muy importante. Y por ende estamos nosotros los trabajadores también en este reclamo, en esta demanda social, ¿no? Esto es lo que hay que entender, esto es lo que tenemos que empezar a comprender, de que hay otra Argentina, obviamente, hay otro país, obviamente, que nosotros también le tenemos que dar pelota y buscar la solución que realmente amerita, ¿no?
La lista del Frente para la Victoria, por ejemplo, también la integra Néstor Segovia, que es el metro delegado, que bastante trascendencia tiene a partir de la actividad de Metrovías, de los trabajadores del subte. Sabemos que Pablo Lombardi, referente de la Juventud Sindical, del sindicato de SUDBA, es ya parte del legislativo morenense. Ahora tu presencia en un cuarto lugar, que podríamos hablar que es posible, muy factible, que vos integres ya el Consejo Deliberante a partir de diciembre de este año. ¿Cómo? Acá hay un claro paso a la política, para decirlo de una manera, de hombres y trabajadores enrolados en los gremios, que toman función política, institucional. ¿Cómo se explica esto en este momento de la coyuntura del país? ¿Cuánto de necesarios son los...?
Nosotros tenemos que entender como trabajadores que el avance social nuestro fue truncado en el 55 y en el 76 por la dictadura. Hoy estamos en un avance social, estamos también en algunas disyuntivas con respecto a las cúpulas dirigenciales, pero ya te digo, con el compañero Segovia lo crucé el sábado, lo salvé, le di mi respeto como un trabajador más, y lo mismo estamos trabajando con el compañero Mono Lombardi ya hace varios años. Y el perfil, te debo repetir, es básicamente lo que entendemos nosotros por la defensa de los intereses de los trabajadores, el compromiso de militancia por los derechos de los compañeros, y esto se da desde nuestra óptica, de nuestra militancia, también en nuestro sentido de clase se va a trasladar, vamos a hacer todo lo posible para que se traslade al Consejo, ¿no? Obviamente.
Perfecto, Walter. Bueno, la intención era charlar algunos minutos con vos para poder reflexionar, y como un primer momento, sabemos que el cierre de lista fue el sábado, a las corridas para todos. Lo que sí nos gustaría es poder organizar en algún momento un diálogo más extenso y más distendido ya en los estudios de la FM Moreno, con tu presencia, con la presencia de otros integrantes de los trabajadores y de los sectores populares, que puedan ampliar un poco sobre cuáles son sus ideas, sus concreciones. Así que desde ya esta comunicación es para empezar a ver cuáles eran tus reflexiones, pero también para comprometerte a invitarte de acá al 11 de agosto a una mesa de diálogo y charla un poco más extenso y más cómodo, no telefónicamente.
Sí, José, no hay ningún problema. Contá conmigo y la presencia de los compañeros, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Walter.
Un abrazo, José.
Hasta luego.
Años y el tiempo no borró el instante, esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces. Igual, hijo sangre.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
...16:16 en la República de Argentina, siguen los 13 grados y medio de temperatura, un 65% de la humedad, tarde gris, tarde bien de invierno en el conurbano bonaerense. Continuamos en el guión del medio por la FM Moreno 90.1... y acabamos de cerrar una entrevista breve, entrevista telefónica con Walter Correa, que es un integrante del Frente para la Victoria. A nivel local va como cuarto candidato a concejal dentro de la lista que lleva a Pedro Camps como primer concejal, que conduce, lidera por alguna manera, en el distrito local, Mariano West, que se enrola obviamente en el proyecto encabezado a nivel nacional por Cristina Fernández de Kirchner. Centralmente, Mariano, me parece que luego que pudimos discutir con Walter es el papel de los laburantes en la construcción de este proyecto nacional y popular tan complejo y con tantas avatares día tras día que nos enfrentamos y asumimos como responsabilidad de clase para darle salida a la humanidad en su conjunto.
Sí, lo primero que nos aparece a todos aquellos que no pueden llegar a estar acostumbrados hoy internos dentro del mundillo acá de Moreno, es una sorpresa cómo un representante del movimiento obrero puede estar encabezando, como bien vos lo dijiste en la primera pregunta que le hiciste a Walter, cómo puede estar encabezando una lista dentro del Frente para la Victoria. Sin embargo, al conocer, y precisamente en base a las palabras que el mismo Walter decía, que nosotros lo que estamos discutiendo acá son cuestiones de fondo, que lo que podemos tranquilamente interpretar es decir, a partir de que el movimiento obrero se plantea ese paso a la política, que ya 2 años a esta parte, con el nacimiento de la corriente, con la marcha del 24 de marzo, conjuntamente con el movimiento Evita, organizaciones sociales, que dieron un conjunto de pasos, lo que se planteaba precisamente era ese paso a la política. Y que en una de las cuestiones de forma que puede tener ese paso a la política está el asumir cargos dentro de un determinado sistema con una institucionalidad, como aquí en Moreno, en este caso, como bien vos mencionabas, Pablo Lombardi, Segovia y Walter pueden llegar a tener esos asientos dentro de eso. Pero queda claro que es solamente una cuestión de forma dentro de un plan general que, bien Walter lo determinaba, es un plan de clase con respecto a lo que está sucediendo en este distrito municipal de Moreno, que es uno con mayor afluencia de trabajadores, pero que también representa o tiene una cantidad de deficiencias estructurales a trabajar.
Sí, y centralmente una de las cuestiones a señalar de lo que nos planteaba Walter es: yo represento determinados intereses de un sector de la sociedad. Esos intereses son los intereses de los trabajadores, y no de los trabajadores enrolados en la CGT que conduce y lidera Walter, o de los trabajadores curtidores, gremio, sindicato del cual proviene, de cuál es secretario general, sino de los trabajadores, punto. Y esos trabajadores hoy se enrolan en la CTA Yasky, la CTA Micheli, se enrolan en diferentes gremios, sindicatos, se enrolan en la mal llamada CGT oficialista, la CGT Balcarce, y obviamente se enrolan en la mal llamada CGT opositora, que es la CGT Azopardo, la CGT Moyano, a la cual Walter pertenece. Y acá hay que poner blanco sobre negro, ¿no? Porque la referencialidad del espacio gremial sindical que al que Walter pertenece es Hugo Moyano, que hoy es abiertamente un opositor a el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uno dirá que contradictorio, ¿no? Pero lo que hay que explicar es que los sindicatos, los gremios, son de todos los trabajadores. Piensen como piensen. El paso a lo político es cada uno de acuerdo a lo que piensa. Entonces, que no hay trabajadores radicales en los sindicatos, que no hay trabajadores socialistas en los gremios, en los sindicatos, que no hay trabajadores de la izquierda en los gremios de sindicatos, sí que los hay. Ahora, los sindicatos son de todos los trabajadores, peronistas o no, radicales o no, socialistas o no, de izquierda o no. Cuando hablamos del paso a la política, hablamos que esos trabajadores, además de tener esa representación gremial sindical de todo el sindicato, también tienen una posición con respecto a cuál de los proyectos de país, en este caso, enrola mejor sus intereses. Bueno, hay algunos que piensan que otras expresiones de orden partidario van a garantizarle la reproducción de los intereses a esos trabajadores, y otros que se enrolan en, por ejemplo, el Frente para la Victoria. Bueno, la vida dirá cuál de los dos tiene razón. Bueno, evidentemente, trabajadores en el ámbito local como Walter Correa, trabajadores en el ámbito local como Néstor Segovia, trabajadores en el ámbito local como Pablo Lombardi, deciden a partir de la discusión con sus compañeros que el espacio que mejor puede representar los intereses de los sectores que representan es, por ejemplo, el Frente para la Victoria. Ahora bien, ¿qué es ese paso en la política? Porque está bien que podamos tener trabajadores provenientes de las filas, concejales provenientes de las filas gremiales sindicales en la representación institucional de Moreno. Pero tienen que representar los intereses de los trabajadores en la totalidad del conjunto de la sociedad morenense. Ese es el desafío. Echemos un poco de luz, Mariano, sobre las diferentes conformación de esta disputa, digo, porque tras la tanda la analizaremos a nivel nacional, si vos querés, pero echemos un poquito de luz cómo fue acá en Moreno. Tenemos claros sectores. El masismo, por ejemplo, o lo que está representado por Sergio Massa a nivel provincial, integrado por diferentes sectores que inclusive hasta en sus representaciones podrían ser antagónicos. Peronismo, ¿sí? En la figura de Damián Contreras, de Jorge Alagastino. Vecilalismo, en la figura de Claudio Acef. Y el PRO, también, integrante de ese sector, ¿no? Así que complejo, ¿no? Porque ahí tenemos esa lista de unidad. Hay que ver cuánta unidad está, hay que ver cuántos intereses. ¿Qué es Damián Contreras? ¿Qué intereses representa Damián Contreras? ¿Qué es Jorge Alagastino? ¿Qué intereses representa Jorge Alagastino? ¿Qué es Claudia Acef? ¿Qué intereses representa a Claudio Acef. Bueno, a los que son de Moreno, la trayectoria política de cada uno de ellos hablará a las claras de qué intereses. Bueno, serán ellos que tendrán que hacer el esfuerzo por explicar cómo se pega esto. ¿Sí? Walter Correa ya explicó, bueno, nosotros estamos acá por esto. Bueno, tendremos que abrir el micrófono del guión del medio a diferentes sectores para que podamos discutir, reflexionar sobre esta cuestión. Lo que no logró unidad, porque va cada uno por su lado, para decirlo de alguna manera, es las representaciones políticas de lo que es esa coalición entre el Partido Socialista, Libre del Sur, el GEN, la Unión Cívica Radical, ¿no? Los diferentes actores y representantes de esa coalición no lograron armar una lista de unidad, sí se referencian con el mismo espacio y van a unas internas abiertas de dichas y hechas, vamos a decir, ¿no? Los cuatro candidatos que están integrados por Lucas Franco en una de las listas a la cabeza, por Carlos López en el Partido Socialista, otra de las listas que compite, en la lista que junta al GEN y la UCR, Línea Alfonsín, por Joaquín Nogueira, y en la otra que es la Unión Cívica Radical, el MODESO, ¿sí? El Movimiento por la Democracia Social, con Martín Arrizabalaga. Bueno, todos ellos van a una interna que entre esas cuatro representaciones de ese conglomerado partidario intentará armar. Y la otra, un filo peronismo, para llamarlo de alguna manera, con Fabián Ferraro, todos bajo la figura de Narváez, ¿sí? Fabián Ferraro, que se ha caracterizado por una construcción territorial en el distrito, en Moreno, por una construcción territorial de base barrial, clubes de fútbol, discusión con los vecinos, esto, el otro, de la mano de Francisco de Narváez, claramente integrante de la centro-derecha, podemos decir, de la realidad nacional, representante de los intereses del empresariado nacional, vinculado a diferentes facciones de las multinacionales globales. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, aquello que se opondrá en esa interna Fabián Ferrado con esa filo kirchnerista Cecilia Casas y Jorge Mendieta.
Las alianzas, en este caso, de cada uno de los bloques, se corresponden con un objetivo a seguir. Sea objetivo a seguir promovido por las cabezas de cada una de las agrupaciones, que en esto bien lo trabajaba Walter, al decir, mirá, nosotros sabemos que hay una dirigencia que está en determinado lugar y nosotros estamos en determinado lugar por estas convicciones. Hay que ver cuánto pesa en cada uno de los demás bloques el papel de esa dirigencia para la designación de esas alianzas, pero en base también las alianzas se corresponden con un objetivo determinado. Y al entender, y esto es lo que nos explica por qué hay determinadas listas que no tienen precisamente una capacidad de unidad. Las coaliciones, es decir, aquellas unidades en base a romper con la organización que en este momento está fundada, es decir, en este bloque el vecinalismo, el PRO, es decir, es un bloque de oposición, es decir, es una coalición para romper al frente, en este sentido, el Frente para la Victoria, o esa capacidad de construcción del oficialismo. El Frente para la Victoria conforma una unidad en base a una trayectoria que se viene teniendo a nivel nacional y una representación municipal a partir de esto, que conlleva ya 8 años de gobierno, desde, ya 10 años de
diez
una
años,
década, sí. Una década ganada, perdón.
Una década tiene 10 años.
No me acordaba del eslogan. Entonces esto es lo que facilita también la capacidad de organizar y establecer un bloque unificado. Y después, aquellos bloques que siempre quedan, por así decirlo, por fuera, por quizás por difusión o por nunca haber tenido esa posibilidad de adentrarse en una construcción mucho más general, que son los que siempre caracterizan la particularidad de las elecciones en los distritos municipales, ¿no? Siempre van a estar guiados por esa capacidad nacional de poder transmitir eso en cada uno de los municipios. Acá tenemos de clara, entonces, este armado político. Lo que sí tenemos que ver Es decir, lo que tenemos que charlar con cada uno de los que sentemos en la mesa del guión del medio es: decime primero cuáles son tus objetivos. Y ahí voy a decir si esa organización o esa alianza que vos conformaste se corresponde o no con esos objetivos que tenés planteado.
Sí, objetivos en sí, yo creo que no. Digo, serían objetivos en tantos intereses que querés representar. Y esto es muy complejo porque, por ejemplo, Fabián Ferraro, que será uno de los candidatos de Narváez, o Cecilia Casas y Jorge Mendieta, tal vez, esa lista, de por ejemplo, de Narváez, también está integrada, el segundo es Omar Plaini, que es actual diputado de la del Frente para la Victoria, y ahora decide pegar el salto, ¿sí? Secretario General del Sindicato de Canillitas. Bueno, menuda complejidad que hay que tener que en cuenta para poder ir desarmando, transitando, reflexionando, y que nos convoca a tener muy ágiles nuestra mente y no simplemente guiarnos por las figuritas que circulan por encima de la mesa, sino que hay que ver, como dijesen los paisanos, qué trae el gaucho abajo el poncho.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Sudestada.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Para el peronismo hay una sola clase de hombres.
Nunca más.
Los que trabajen.
última media hora del guión del medio de 24 de junio, último lunes de junio, último guión del medio de junio, obviamente. Bloque Nacional, venimos analizando, hicimos una entrevista con Walter Correa en la primera parte de la media hora anterior, analizamos un poco cuáles fueron los acomodamientos de las fuerzas en nivel local y ahora nos tenemos que ocupar de el acomodamiento de las fuerzas a nivel nacional. Y parece que el jugador, el ajedrecista del cierre de lista, se convirtió Sergio Massa, ocupó el centro del ring, ¿no? Parece ser que muchos iban en peregrinación a Tigre a redimirse ante él. Desde la Casa Rosada no ni lo llamaban, fiel al estilo kirchnerista de a todo o nada. Y el PRO de Narváez, la oposición, esto, los otros, viendo qué iba a ser este hombre, y armó una lista que en los nombres, o por lo menos en los primeros nombres de la lista, ya da mucho para anunciar. Se puso él al frente, Sergio Massa, candidato por el Frente Renovador. Segundo, otro hombre extraído, ole, al kirchnerismo, Giustosi, intendente de Almirante Brown, de la zona sur, de la tercera sección electoral, la potente tercera sección electoral, en calidad y en cantidad de votos. Tercera, una mujer fiel de su reunión, una periodista de TN, ¿sí? Analista de jubilados y no sé cuántas otras cosas, pero evidente esa muchacha debe tener algunas cualidades ocultas, porque por lo menos por lo que muestra en la pantalla de TN, poco le valdría una candidatura a diputada nacional. De Mendiguren, la UIA, como cuarto. Quinto, un muchacho extraído a las filas de Elisa Carrió. El PRO metiéndose por ahí también la cola. Y un hombre del movimiento obrero, un hombre ligado a los gremios empresarios de los 90, que hoy se enrola en las filas de la CGT oficial. O sea, sería uno de los hombres a los cuales banca el proceso de Cristina, pero va en la lista de Massa. Jorge Daer, del sindicato de Sanidad.
Así es, Nicolás Balinotti en el Diario de la Nación el día de hoy le hace una entrevista a Nicolás Daer y lo introduce precisamente de esta manera. Héctor Daer suele ser la voz y el rostro de la CGT que nació el año pasado de la mano de la Casa Rosada para oponerse a Hugo Moyano. Es el referente del Sindicato de la Sanidad y una pieza clave en el sector de los gordos, representante de los grandes gremios, pero desde anteanoche Daer es el hombre de la CGT oficialista en la lista de candidatos que encabeza Sergio Massa. ¿Por qué irá con Massa? Pregunta Nicolás Balinotti. Fue más una decisión de él que nuestra. Fue él quien recurrió a nuestra organización gremial. Queremos ser parte de un espacio que reivindique a los trabajadores, un ámbito de debate y opinión en función de los trabajadores que se pueda discutir. ¿El kirchnerismo no les había concedido ese espacio? El Poder Ejecutivo no nos tuvo en cuenta para debatir ni tuvo en cuenta a la CGT como un actor protagonista. No entendemos por qué en un gobierno peronista desapareció el salario familiar, cada vez más trabajadores son alcanzados por el impuesto a las ganancias y los salarios son erosionados por la inflación. Entonces, ¿el Frente Renovador será un bloque opositor? No queremos un país blanco o negro ni armar un bloque opositor que erosione al kirchnerismo. Queremos corregir rumbos para que haya un futuro con debate y consensos. Que exista un país más normal en el que ningún funcionario se levante y diga que nadie más puede hacer esto o lo otro.
Bueno, primer aprendizaje, ¿no? Aquellos sectores de trabajadores que se enrolaban en un proyecto nacional y popular, de repente están en la vereda de enfrente, digo. No sé si blanco y negro, pero si no, claridad en las ideas. Sergio Massa ha pasado a las filas de la oposición, ¿sí? Y estos sectores pretendidamente oficialistas, como Daer, son ahora oposición. Ahora, eso habla de un salto, una traición. No, habla de cómo se concibe en la política, ¿no? O lamentablemente cómo se concibe en la política, ¿no? En la ansiedad por el cargo, ¿sí? No importa qué proyecto garantiza más tus intereses, sino que importa que vos querés ser el representante de tal o cual cosa, en tal o cual institucionalidad, y después, a partir de esa llegada tuya a esos interés, a esa institucionalidad, parece que a partir de ahí se empezará a acomodar el mundo. Prima el interés individual antes que el interés colectivo.
¿Qué pasará en la CGT oficialista ante su candidatura, ya que la cúpula aseguró que seguirá apoyando el kirchnerismo? No pasará nada. Todos sabían que las simpatías que tenemos algunos con Massa. Ojalá que el Congreso tenga muchos dirigentes sindicales, pese a que algunos no lograron los espacios que pidieron. A nosotros nos llamó Massa y aceptamos porque es un espacio plural. ¿Qué pasará en 2015? Cierra Nicolás Balonetti. Primero hay que confirmar en 2013 un liderazgo político para la oferta electoral de 2015. Es decir, claramente ya se posiciona de la misma manera que veníamos diciendo recién, Massa como un representante fuerte a pisar en las elecciones de, en este caso, las elecciones legislativas, las elecciones de PASO en el 2013, pero ya también de cara a ese 2015 va conformando una alianza, un determinado marco electoral con, en este caso, extrayendo un referente del movimiento obrero que supo tener una afinidad con el gobierno nacional, extrae a quien era el jefe de la cúpula de la Unión Industrial Argentina, extrae a miembros del marco opositor más reacio hacia las políticas del gobierno, y más allá de que todavía no se diga si sí o no termina siendo el marco opositor, las explicaciones que dan en este caso los integrantes de por qué se apoyan en el sector de Massa son claramente, netamente opositoras, en el sentido de decir, criticar la no capacidad de diálogo del gobierno o determinadas medidas adoptadas, por ejemplo, con respecto a no admitir los niveles de inflación, o más allá de que en este sentido tenga una cantidad de cosas que ya abordamos, pero la situación con respecto al impuesto a las ganancias, es decir, hay las declaraciones que en este caso hace Daer, secretario general del Gremio de Sanidad, sabiéndose el peso que tiene también su sindicato, forma parte de los gordos, forma parte de los sindicatos más grandes a nivel nacional, es muy claro la conformación de este marco que está, el poder que está asumiendo Massa en este papel, y como bien se decía, fue él mismo el que fue a visitar a cada uno de esos integrantes para conformar ese bloque.
¿Qué más hay en este complejo entramado electoral? En la lista que también intentará erosionar el proceso kirchnerista o el proceso de los últimos años de país, está al frente Francisco de Narváez, un caracterizado empresario, mediático empresario, representante de determinados intereses ligados a las multinacionales en la Argentina, con eslogans de campaña que tiene mucho a forma de campaña publicitaria, ¿no? Como buen empresario, ¿no? El famoso que tenía un plan, todavía estamos preguntándonos cuál era, porque efectivamente nunca lo puso en ejecución, del 2009, ahora el ella o vos, y el segundo hombre integrante de esa lista, otro hombre de extracción gremial, Omar Plaini, secretario general del sindicato del Cibendia, del sindicato de vendedores de diario y revista. ¿Qué se está mostrando en esto? La importancia de que para que han cobrado o que han recuperado los trabajadores en la organización de esa complejidad, esa totalidad nacional que estamos construyendo. Ahora bien, esos trabajadores, bajo el plan de su antagonista de clase, me parece que van a estar un tanto complicados, ¿no? Van a estar un tanto complicados, ¿no? Y esta ambigüedad, ¿no? Que se dice, bueno, Daer, integrante y vocero de la CGT oficial pro Cristina en una lista opositora a Cristina. Omar Plaini, secretario general del sindicato de Cibendia, del sindicato de Canillitas, políticamente en una lista con uno de los niños mimados del grupo Clarín. Y objetivamente en su actividad tiene que ir contra el grupo Clarín. Bueno, los canillitas han bloqueado, por ejemplo, la distribución de Clarín para que recuperen el 40% histórico de su actividad. En días más van a ir hacia una nueva forma de protesta para que diferentes periódicos que no respetan el 40% de sus ingresos lo hagan nuevamente. Bueno, será Plaini quien podrá navegar entre intereses contrapuestos con una pata en cada uno de los lugares. Bueno, evidentemente algo de complejidad tiene. Y otros sectores del gremialismo y sindicalismo que sí se enrolan fuertemente en el proyecto nacional y popular encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, sin representación, ¿no? Bueno, Walter Correa a nivel local, pero ¿cuántos hombres o mujeres de extracción gremial sindical forman parte de la lista del Frente para la Victoria de Diputación Nacional o Senaduría Nacional? Bueno, habrá que ver. Este es el complejo panorama electoral que trataremos de ir desbrozando vía entrevistas, análisis y reflexiones en El Guión del Medio.
Mi corazón está cumpliendo.
Hacemos los trabajadores.
Últimos 10 minutos del guión del medio, casi faltan 10 minutos obviamente para las 5 de la tarde. Momento de síntesis de reflexiones a partir y conclusiones a partir de lo que estuvimos tratando de construir como relato a partir de toda la desconstrucción del relato que los agentes mediáticos del gran capital tratan de construirnos y machacarnos día tras día, ¿no? Bueno, los hechos ya los hemos transitado, hemos tratado de analizarnos. Centralmente se empieza a poner de manifiesto, cada vez más evidentemente, una nueva estructura que dé lugar a una nueva superestructura. Superestructura entendida como instituciones, como representaciones gubernamentales, como formas de gobierno, como acuerdos de comercios. Bueno, esa es la superestructura. Ahora, toda esa superestructura cada vez choca en algún costado y cada vez pone más de manifiesto las necesidades de que se expresen nuevos tipos de intereses o otros tipos de intereses que hasta ahora no son los que priman en la construcción de nuestras vidas, en la construcción de nuestras realidades.
Las nuevas instituciones todavía son, como lo leíamos en una nota, un contenido nuevo dentro de una botella vieja. Es llenar aquella botella que desechamos, aquella viejo sistema de gobierno, aquella vieja institución, aquel viejo sistema educativo, por ejemplo, con un nuevo contenido. Pero el envase sigue siendo el mismo todavía. ¿Qué es lo que nos pasa? Todavía estamos en un movimiento de la estructura, es decir, todavía no está fijada la fuerza, y eso siempre está en movimiento. Entonces, nunca llega esa superestructura a poder manifestarse abiertamente o a corresponderse enteramente. ¿Por qué? Porque las luchas todavía entre esas fracciones que quieren persistir y aquellas que están naciendo todavía está muy encarnizada. Eso lo hemos visto ya, como bien decía José, en acuerdos económicos, a través del G8, más allá de que no se hayan podido poner de acuerdo en una salida bélica, es decir, esa salida vieja ya no está. Ese intento de salida nueva, que es esos tratados de comercio, todavía no se corresponde. En Brasil está sucediendo exactamente, es decir, alrededor del mundo estas manifestaciones, ese intento de participación popular todavía no se corresponde con el entendimiento de lo que está pasando y estas nuevas fracciones, este movimiento de la población de que la nación lo dice como empieza por un pequeño boleto, pero en realidad lo que está sucediendo es un movimiento mucho más masivo. Y cómo se expresa a nivel mediático, hicimos una correlación sobre lo que son los medios de producción, los medios de comunicación y el papel de Ecuador en el entendimiento de eso y el ataque a la propiedad, es decir, el ataque a esos agentes de capital que todavía intentan persistir y manifestar sus ideas a través de los medios de comunicación. Y a nivel nacional es cuanto más, llamémosle, contradicciones podemos encontrar con respecto a un armado electoral que encierra figuritas, más allá de que no tenemos que explicarnos estos órganos electorales con respecto a las figuritas, pero sí esos nombres todavía no nos cierran con respecto a qué espacio van a ocupar. Lo de Plaini dentro del armado de Narváez, lo del papel de Hugo con respecto a una relación con Clarín que históricamente estuvo en disputa. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que cada una de esas figuritas se la están disputando. Es decir, hay, están sobre la mesa estas figuritas, el álbum lo tienen que llenar ambas fuerzas, Clarín por un lado, la Alianza Nacional y Popular por el otro. Y esto siempre va a estar en constante tironeos. Walter lo resumió muy bien al posicionarse dentro de un sector social, al posicionarte dentro de la representación de una clase y no dejarse llevar por esos tironeos de cada una de las fuerzas institucionales, que ambas fuerzas institucionales todavía se corresponden a lo viejo. Pero lo que sí tenemos que ver nosotros en este análisis es la apertura a la participación. La apertura a la participación de estos movimientos que ahora, por ejemplo, se manifiestan en Brasil como el Occupy Wall Street, el Occupy Sao Paulo, que es una representación de aquellos sectores de capital que se quejan por no poder estar adentro, y una participación del movimiento obrero en espacios de instituciones que antes no se estaba dando. Esto también es algo a resaltar. Sin embargo, a partir de las conclusiones mismas de Walter y lo que nosotros pudimos ver ir entretejiendo en este programa es que ese salto a la participación no puede ser solamente de por sí, sino que es solamente una cuestión de forma, en este caso la participación en órganos institucionales. Lo que sí demanda es una apertura en la conciencia, una organización estricta desde cada uno, es decir, desde la entereza de la clase, para poder, en este sentido, ponerle uno plan a esas cuestiones de forma, como bien se llaman a los cargos.
Hemos transitado un guión del medio, un nuevo guión del medio, tratando de construir un relato que nos interese a los trabajadores. En la conducción, Mariano Fontana, José María Dunn, en la musicalización, Patricia Palacio, en la operación técnica, Matías, como lunes tras lunes por esta Tu FM, FM Moreno. Hasta la semana que viene.
Que toca.